Bienvenidos al episodio 276 de Tu The Show Podcast. Hoy me toca solo nuevamente. Alexander tiene problemas con su internet. Recuerden, suscríbanse aquí en YouTube, denle like. Si están en plataformas de audio, califíquennos, síganos, etc. Recuerden, arroba camisetas Venezuela Shop en Instagram. Pueden pedirles cualquier camisa de la MLB a un excelente precio. Quieren la camisa de los Phillies, la de los Yankees, la camisa negra de los Mets de Nueva York, ellos la tienen. Y también recuerden que comentando la palabra camiseta, nosotros les vamos a enviar un link, les vamos a comentar un link para que ustedes llenen ese formulario y estarán participando por una camisa, la camisa que ustedes quieran, de la talla que ustedes quieran, ustedes van a estar participando por eso, comentando la palabra camiseta y llenando el formulario. Vamos a comenzar directamente con lo que me imagino todo el mundo viene a saber, qué está pasando con Shohei Ohtani y con su intérprete Ippei Mizuhara. Está raro esto, está bastante raro porque se manejan varias versiones, ¿no? Se maneja la versión de que, bueno, primero que nada, despidieron al intérprete Ippei Mizuhara, que estuvo con Ohtani desde hace como más o menos unos 10 años, desde que jugaba allá en Japón, por estar relacionado con apuestas ilegales. ¿Por qué apuestas ilegales? Porque en Estados Unidos tú puedes apostar siempre y cuando pagues de contado. Las apuestas ilegales, por lo que entendí, son apuestas a crédito. Es decir, es como, mira, yo te voy a apuéstale $5.000 a los Mets y yo te lo pago cuando tenga el dinero. Ese tipo de cosas son las apuestas a crédito. O eso es lo que tengo entendido, ¿no? Si me estoy equivocando, bueno. Por favor, corríjanme. Pero bueno, se manejan varias versiones. Se maneja la versión de que Ippei, el traductor, estaba metido en apuestas ilegales y que debía alrededor de 4.5 millones. Ohtani dijo, bueno, tú eres mi amigo, tenemos más de 10 años de amistad, somos también compañeros de trabajo, déjame ayudarte a pagar esa deuda. Yo te ayudo a pagarla, pero eso sí, dejas la huevonada de estar apostando, ¿no? Esa es la primera versión que salió. Luego, eso iba a salir en una entrevista, si no me equivoco, de ESPN, que iba a durar alrededor de 90 minutos, la cual los abogados de Ohtani como que la retractaron. Es como que, mira, eso que dijo él no es. Y ahora se está manejando la versión de que básicamente, Ippei le robó a Ohtani el dinero. Ahora, la pregunta es, ¿cómo le robó el dinero? Porque lo que pasa, lo importante aquí, es que las transacciones salieron de la cuenta de Ohtani. Yo te puedo decir como que, bueno, quizás había tanta confianza que Ippei tenía el acceso al banco de Ohtani, pero $500.000, bueno, porque hubo dos, o sea, Ohtani aparece en dos pagos enviados a un corredor de apuestas ilegales en septiembre y en octubre, y fueron transacciones de $500.000 más o menos. Entonces es como, no te estás enviando $20 que quizás Ohtani, que tiene millones en su cuenta, no lo va a notar porque $500.000 se nota bastante. Entonces, esa versión no sé qué está pasando ahí, no sé si es por cuidarle la imagen a Shohei Ohtani, pero sí, el tema está fuerte porque Ippei también en la entrevista comentó que, en la entrevista con ESPN, que al final se retractó, decía que, bueno, como que él nunca apostó a béisbol. Eso hay que dejarlo claro porque eso estaría súper ilegal. Incluso creo que lo pueden banear de por vida del béisbol, porque hay una regla que dice que no puedes apostar. Bueno, ojo, esto es a los jugadores. No puedes apostar al juego, al béisbol, tú siendo jugador de béisbol. Pero si apuestas a un juego que no estás jugando tú, tienes un año de suspensión. Pero si apuestas a un juego en el cual tú estás jugando, te banean de por vida, que fue lo que pasó con Pete Rose, ¿no? Y Pei comenta que él no apostaba al béisbol, él apostaba que sí a fútbol americano, a fútbol americano colegial, al fútbol que sí en los mundiales y eso. Pero que eso sí prometió y juró que esas apuestas nunca fueron relacionadas al béisbol. De nuevo, también juró y perjuró que Ohtani no tenía nada que ver con esas transacciones, pero que él estaba muy molesto y es como, bueno, no lo hagas más, te voy a dar el dinero, pero por favor deja de hacer eso, ¿no? Y si se preguntan, ja, como que, si tomando, o sea, ¿para qué te arriesgas haciendo una transferencia de tantos millones, bueno, tantos miles de dólares a una persona que se está investigando por ser un corredor ilegal de apuestas? ¿Por qué no le dio el dinero? Y básicamente Otani le dijo como que, mira, yo no confío en ti. Si yo sé que si yo te doy este dinero, eres capaz de irlo a apostar. Pero bueno, eso es la versión que se maneja ahorita, la que posiblemente sea la cierta, pero eso en teoría estaría, se pudiese decir que está manchando el nombre de Otani. Es porque es como, bueno, pero ¿por qué estás ayudando a una persona que está apostando ilegalmente? Entonces, los abogados de Otani supuestamente están diciendo que el dinero ePay se lo robó. Cosa que es medio ilógico porque en el segundo juego de la serie coreana, que ya para ese momento, si no me equivoco, ya se había destapado la olla de todo este tema, se vio a Otani y a ePay felices en el dogado, ¿no? Entonces es como, si tú a mí me robaste un dinero, yo no estaría así no te voy a decir de besos y abrazos contigo, pero no estaría con una actitud, o sea, tipo, amigable contigo. Y menos, bueno, no sé si menos en público, ¿no? Pero bueno, mucha gente, y estuve leyendo, que no creo, pero mucha gente estuvo diciendo que el problema lo tenía Otani, o sea, que Otani era el que estaba apostando, y que ePay fue el chivo expiatorio. El chivo expiatorio me refiero a la persona que hay que echarle la culpa como para que, bueno, mira, no fue Otani, fue él, ¿sabes? Pero no sé, genuinamente no creo, genuinamente no creo que Otani esté metido en esto. ¿Por qué? Porque por el simple y sencillo hecho de que el contrato de él con los Dodgers es diferido por muchísimos años. Fíjate que este año solo ocurre, este año y los próximos 10 años va a cobrar 2 millones de dólares. Entonces, de ahí tú puedes ver que Otani no le importa tanto el dinero, así como que, bueno, para estar apostando, ¿no? O sea, no tiene esa necesidad, a menos de que genuinamente sea un tema de adicción a las apuestas. Que de nuevo, no creo. O sea, Otani, o sea, pareciera que es lo único que está bien en el mundo en este momento, ¿no? O sea, pues siempre está con la sonrisa, con la actitud y toda la cosa. Pero bueno, no sé. Aquí hay un detalle que, en teoría, la Major League Baseball es quien debería darle una suspensión o quien decide darle una suspensión a Otani. ¿Qué pasa? Y aquí es cuando yo tengo una opinión un poco encontrada, que, ojo, puedo estar equivocado y ustedes pueden tener su opinión, ¿no? Pero si en este problema, en este problema de las apuestas, no fuese Otani, sino fuese otro jugador, fuese, no sé, por ejemplo, Yelich, Christian Yelich, yo creería que a Yelich sí lo pondría en una lista la lista de esta administrativa, lo suspenderían por unos juegos, o por lo menos lo sacarían, lo meterían en esa lista donde no puede jugar mientras hacen las investigaciones. Pero como estamos hablando de la cara del béisbol, y como estamos hablando de que es el hombre, que es la persona en los deportes, que creo que es la que más gana en un contrato, lo único que se están haciendo es una posible vista gorda, porque sí, en teoría pudiesen darle una suspensión o por lo menos algo a Otani, como que mira, ¿por qué estás haciéndole transferencias a una persona que se sabe que es este corredor de apuestas ilegales? Pero también está el punto de que ese dinero no, nunca, o sea, no tenía esa intención de dar una apuesta ilegal. Creo que incluso leí por ahí que las transferencias decían préstamo, ¿no? Entonces es como, bueno, hay bastantes matices para esto, pero genuinamente no creo que pase a mayores. O sea, hace unos minutos en X conseguí un hilo de que supuestos juegos donde Otani botó el juego, lanzando o bateando, donde se hicieron apuestas grandes, ¿no? Entonces, no quiero meterme mucho en ese mundo porque capaz hay gente buscando clics en todos lados, ¿no? Porque bueno, aquí está, este es el tema del momento. Pero nada, genuinamente no creo que esto pase a mayores porque es Otani y bueno, no vas a castigar la cara del béisbol así, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que el contrato de Otani decía que él se podía salir de su contrato con los Dodgers si alguno de los miembros del equipo o Ipei era sacado del equipo. Entonces aquí está interesante qué puede pasar de ahora en adelante con Otani, que no creo, genuinamente no creo que se salga del contrato, porque no es que votaron Ipei porque, bueno, porque les dio la gana, votaron Ipei con razón, ¿no? Con esa razón de tener el tema de las apuestas ilegales. Pero bueno, ya veremos qué pasa en el futuro. Al día de hoy no ha pasado nada más que al traductor lo botaron del juego. Pero bueno, hablando de los Dodgers, ya se acabó la serie coreana, la Korean Series. Dividieron un juego y un juego. El primer juego lo ganaron los Dodgers 5-2 y el segundo juego lo ganaron los Padres 15-11. Eso fue un toma y dame impresionante. El debut de Tyler Glasnow con los Dodgers lanzó 5 innings, permitiendo 2 carreras y ponchó a 3. Otani en su debut, o sea, en esa serie de 2 juegos, se fue de 10-3 con 2 impulsadas y una base robada. Me impresionó bastante fue Mookie Betts porque se fue de 9-6 con un cuadrangular y 7 impulsadas. Básicamente, hablábamos hace un par de episodios de quién era ese mejor jugador que tenía la alineación de los Dodgers y aparentemente, por lo menos la primera serie, es Mookie Betts porque Freddie Freeman se fue, ya les voy a decir, Freddie Freeman. Otani se fue de 10-3, Mookie Betts se fue de 9-6 y Freddie Freeman se fue de 6-1 con 3 ponches. Entonces podemos decir como que, bueno, esta primera serie, básicamente Mookie Betts es el mejor bateador de los Dodgers al momento. Ahora, algo que sí estuvo bastante desastroso fue en el segundo juego, la apertura y debut de Yamamoto. Solo pudo lanzar un inning, permitió 4 hits, 5 carreras, un boleto y solo ponchó a 2 bateadores en 43 lanzamientos. La última vez que Yamamoto había tenido una salida tan mala fue en 2022, en un juego que lanzó 7 innings en la NPB, en la Liga Japonesa. Entonces, ya lo hablábamos, creo que fue la semana pasada, las últimas 2 salidas de Yamamoto en el sprint training no fueron las mejores, pero estábamos como que bueno. Seguramente fue porque estaba en modo sprint training. Hay que esperar que llegue la temporada regular, ¿no? Pero ya es temporada regular y se enfrentó al equipo de los Padres que se puede decir que quizás no es el segundo mejor equipo de la Liga Nacional. Entonces no sé si fue que un debut apresurado no estaba listo o verdaderamente los Padres tienen el número de Yamamoto y lo van a dominar cada que se enfrenten, ¿no? Hay que esperar ya para la semana que viene, ya el jueves de la semana que viene, ya comienza la temporada de la MLB como tal. Vamos a ver qué va a pasar en su segunda salida. No sé si ya es momento de preocuparse para Yamamoto, o sea, que los Dodgers digan, se gastaron esos reales, en esos 300 millones, en ese contrato. O simplemente es como, bueno, vamos a darle una salida más, un par de salidas más para que se aclimate con el nivel de la MLB. J.D. Martínez por fin consiguió contrato a una semana de que terminara el sprint training. Los Mets lo firmaron por 1 año y 12 millones de dólares. La temporada pasada con los Dodgers en 113 juegos batió 33 cuadrangulares e impulsó a 103 carreras. Considero que los Mets tienen una muy buena ofensiva, pero lo comentaba Alexander en X, la rotación es lo que quizás le falle, ¿no? Fíjate que en la comparación del año pasado, que tenían, por ejemplo, a Scherzer y Verlander, esta temporada tienen a José Quintana, Luis Severino, Sean Manea, Adrian Hauser y Tyler McGill. Ese sería, se proyecta que ese es sus 5 abridores de la temporada por ahora. Entonces, vamos a ver si a los Mets, con esos lanzadores, con esos abridores, les resulta y si pueden, como decíamos con La Guaira la temporada pasada, ¿no? Ganar todos los juegos bateando. Pero bueno, no tampoco son los Dodgers de Los Ángeles. Hablando de La Guaira, casualmente, Osvaldo Guillén fue confirmado para dirigir a los Tiburones de La Guaira en la temporada 2024-25. Era de esperarse y si no lo hacían, iba a ser raro, ¿no? O sea, quedar campeón y no repetir después de terminar una racha de 38 años iba a ser bastante raro, aunque también podía ser como que, mira, ya yo hice mi trabajo, me retiro. Ya yo lo comenté en su momento, yo creería que Osvaldo Guillén va a lograr el bicampeonato y ya después el año siguiente los Bravos de Margarita van a quedar campeones. Yasiel Puig publicó en su Instagram una reacción al respecto y dijo, se queda el mejor de los mejores con Tiburones de La Guaira para ir por la segunda consecutiva después de la super espera de 38 años. Creo que Yasiel Puig en su momento dijo que él estaría dispuesto a venir desde el primer día y no lo veo descabellado tomando en cuenta que ahorita va a jugar en México. O sea, no, al no tener un contrato de grandes ligas, no tienes un equipo que te dice, mira, no te voy a dar permiso que comiences a jugar allá, comienza en noviembre, ¿sabes? Entonces seguramente vamos a ver a Yasiel Puig con los Tiburones de La Guaira en la 24-25. Además, si repitieron a Guillén, no veo loco que repitan a Puig, un bateador que fue tan importante para la ofensiva de Tiburones de La Guaira. Ahora, yo sí, yo tengo la duda, es si Puig pudiese romper el récord de cuadrangulares de la LVP, comenzando desde el primer día. Porque si no me equivoco, él llegó, creo que fue a 10 cuadrangulares en temporada regular, comenzando diciembre, algo así, finales de noviembre, diciembre. Que no pudiese hacer jugando desde el primer día. Pero bueno, ya para terminar, Magallanes nombra a Eduardo Pérez como su manager de la temporada que viene. Se rumoraba bastante que Yadier Molina iba a volver con Magallanes para la temporada siguiente, pero creo que fue más por un comentario que hizo una vez en un live de Instagram, donde él decía así como, a mí me gustó mucho Venezuela y no me molestaría volver a ir, pero no sé si realmente Magallanes intentó contactarlo o no llegaron a un acuerdo. Lo cierto es que Eduardo Pérez dirigirá a Navegantes del Magallanes la temporada que viene y hay que recordar que fue manager de las Águilas del Zulia entre 2008 y 2010 y en la temporada 2014-2015. En la 15-16 tomó las riendas de los Tigres de Aragua y quedó campeón y llegó a la final de la Serie del Caribe. Ramón Hernández se va a mantener como coach de banca. Bueno, vamos a ver cómo le va a Magallanes la temporada que viene, ya que sus últimas dos temporadas no han sido las mejores, la verdad. Pero bueno, díganos qué, o bueno, díganme. ¿Qué opinan ustedes acerca del caso Otani, acerca de Yamamoto? ¿O si Guillén va a lograr el bicampeonato con Tiburones de La Guaira? Recuerden, arroba camisetas Venezuela Shop en Instagram, comenten la palabra camiseta para participar en el concurso. Les vamos a enviar un link, llenen ese formulario y estarán participando por la camisa que ustedes decidan en ese formulario. Nos estamos viendo el lunes con un nuevo episodio. Vamos a ver si hay alguna actualización con el tema de Otani y de IPay. Estamos hablando.